Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Buenas tardes, hoy lunes 6 de abril, aquí seguimos.
Buenas tardes, ahora después de que nos hayan regalado 3 semanas más de confinamiento, nos tendréis que aguantar todavía 3 semanas.
Un abrazo a todas estas radios que nos retransmiten, como Radio Almaina,
Radio Irola Irratia,
Contrabanda FM,
Radio Bronca,
Radio Malva desde Valencia
y la nueva incorporada Vox Populi de la Gran Metrópoli, Radio Comunitaria Independiente, online de Bogotá.
Bueno, para entrar en ese programa de hoy, que hablará sobre militarización, militarización de las calles, militarización excepcional, tanto con el tema del coronavirus como en términos más generales, vamos a conversar con una compañera que empezará explicándonos una operación que se está llevando a cabo por parte de la OTAN, pero especialmente de Estados Unidos, sobre el territorio europeo y que tiene que ver precisamente con testar, probar cuál es efectivamente la infraestructura que los militares necesitan para poder tomar todo el espacio posible. Vamos a entrar a ver qué es esta operación, cómo se llama, de qué se trata y, bueno, un poco con la idea de que nos hagamos unas cuantas preguntitas sobre cuál es el sentido de todo esto.
Hola,
nada, estamos no en directa, pero hacemos un falso directo aquí en las ondas de Radio Bronca y el programa de hoy va a ser un poco sobre la militarización, en general la militarización que estamos viviendo estos días, pero también la militarización que estamos viviendo en esa época del mundo y de nuestra historia y hacer un poco un análisis de lo que significa. No sé si quieres...
Claro.
Explicarme un poco tus estudios de los últimos días.
Claro, o sea, hay que mirar un poquito qué está pasando con el tema de la militarización en un sentido amplio ahora con esta crisis del coronavirus, que es algo que estamos escuchando mucho, ¿no? Tanto en la militarización de las calles, que es un tema repleta de militares y policías. Por el otro lado, hay el discurso bélico que se está difundiendo en estos días, esta lucha que deberíamos tener de manera marcial, de manera militar en contra del coronavirus, como si fuese un enemigo para derrotar.
Yeah.
Y por otro lado, hay la cuestión de esta enorme empresa de Estados Unidos, de la OTAN, esta ejercitación militar más grande en los últimos 25 años. O sea que es un tema que ha pasado un poco por los bacini, que no se ha hablado mucho por los medios, pero que molaría darle un vistazo un poquito más de cerca, ¿no?
Ya. Yo había escuchado que, o sea, en algún momento sentí, ¿no?, que eran, bueno, a lo mejor nos puedes dar un poco de números, pero no sé cuántos miles de soldados de Estados Unidos llegando aquí por una ejercitación, aquí en el sentido de Europa, y luego habían salido noticias que era un fake, que no era verdad, no sé qué, luego ya fue el coronavirus y todo se olvidó. No sé.
Sí. O sea, esta noticia es real, no es un fake. Durante bastante tiempo han intentado algunos medios de desinformación decir que esto en realidad no había pasado, pero basta con meterse en la página web oficial de la OTAN para ver que esta ejercitación estaba prevista desde hace ya muchísimo tiempo. Y el día 7 de marzo ya desembarcaron bastantes soldados en un puerto de Alemania.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, la idea es entender un poquito qué es esta ejercitación. Pues se llama Defender Europe 2020.
Ni
el defensor de Europa de 2020.
Epa.
Y allí ya sale la primera pregunta. ¿Defender Europa de qué? ¿De qué nos estamos defendiendo? ¿Y por qué necesitamos un operativo de 30.000 soldados que vienen a defender Europa en un momento en que, pues, ya sabemos, con el confinamiento y el aislamiento de toda la población, la limitación de los movimientos en las calles de la población civil, que significa un despliegue de fuerzas militares de esta envergadura, ¿no?
No.
O sea, por un lado hay la falta de movilización y la falta de movimiento de la población civil, y por otro lado hay como una posibilidad de movimiento de los cuerpos militares bastante más fuerte que lo normal.
No.
Pero vamos a ver a poco. En realidad, de estos 30.000 soldados que al principio tenían que participar en esta ejercitación, han llegado bastante menos. Aunque no hay cifras oficiales de cuántos soldados realmente han llegado. Alguna filtración habla de 6.000 soldados en vez de los 30.000 que se preveían. Sin embargo, también se habla de un aumento de los soldados especializados en nuclear. O sea, que han escogido entre esta cantidad de gente que tenía que venir lo que está más especificado, como se dice, especializado en bombardeo nuclear. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué es esta ejercitación, no? O sea, ¿qué querían, sobre qué querían ejercitarse esta gente? Pues básicamente, desde hace 25 años, a partir prácticamente del final de la Guerra Fría, no habían desembarcado tanto operativo de la OTAN en Europa. ¿Y qué pasa? Resulta que ahora quieren ejercitar sobre todo la parte logística. ¿Esto qué significa? Quieren ver cuánto tiempo emplean 30.000 hombres, en este caso al principio, ahora mucho menos, 13.000 vehículos armados, más unos cuantos aviones, jeeps y bla, 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 cuánto tiempo emplean en desplazarse desde los puertos de llegada, como que fuese en Italia, Alemania, también creo que había puertos españoles, así.
Sí.
¿Y cuánto tiempo emplean a desplazarse hacia los países bálticos?
A los países bálticos.
Sí.
Vale.
O sea, la cuestión es que ellos quieren ir hacia Rusia y lo que hablan dentro de sus discursos oficiales es que quieren mostrar un poco los músculos a Rusia, quieren mostrarle que la alianza de la OTAN entre todas las naciones que participan de la OTAN está muy sana y que son capaces de desplazar un armamento militar tan enorme y, en un tiempo limitado y que además lo van a hacer de forma muy, muy cómoda porque en esta ejercitación van a averiguar si, por ejemplo, la calle, la carretera están preparadas para recibir el pasaje de 13.000 tanques, si hay lugares que, por ejemplo, como puentes se podrían caer, ¿no? ¿Te acuerdas lo que pasó en Italia, que se cayó este puente?
Ya. Pero entonces, ¿qué, o sea, claro, ¿qué hacen cuando esto no está...? O sea, ¿qué hacen si esto no está, si ahora hacen la ejercitación y de repente esto no está, digamos, listo para este pasaje? O sea, porque pues me imagino que, vamos, o sea, en Alemania a lo mejor sí, pero me imagino que la infraestructura viaria, digamos, no es la mejor en algunas zonas.
Claro, y además no es la mejor por un tema del pasaje de estos medios pesados, de estos tanques que pesan no sé cuántos kilos y que... Es diferente si tiene que por un monte pasar unos coches o si tienen que pasar unos tanques, claro. ¿No? Pues, ¿qué hacen? Pues la OTAN ha impuesto a la Unión Europea el pago de algo como 40.000 millones de euros para renovar esa infraestructura. O sea que esto está a cargo pues de las personas que pagan los impuestos en Europa. Pues que vamos a pagar 40.000 millones de euros, porque sí, porque ahora los 13.000 tanques de la OTAN tienen que pasar tranquilito de un lado a otro. Y que además tienen que tener carburante, lugares a donde tienen que parar y hacer sus pit stop y no sé qué. Y entonces todo esto también la pagará la Unión Europea y en el específico luego cada país tendrá que pagar su cuota.
Wow.
Pues, muy divertido.
Has dicho que desde qué, el 7 de marzo, el 9 de marzo.
Sí, va el 7 de marzo, si no me equivoco. Yeah. Aquí tengo mis apuntes, pero por ahí, cuando todo el mundo estaba poniendo el grito al cielo por el coronavirus, claro. Pues ellos pues aprovechaban como para empezar a mover esta enorme ejercitación, que además es muy raro porque, vamos a ver, Rusia desde 1989 prácticamente no ha alargado sus confines, no ha alargado sus fronteras. Al revés, o sea, en la OTAN que ha ido pillando postaciones, de hecho ahora han puesto una base de la OTAN también en Ucrania, y hay varios países que antes formaban parte de la ex Unión Soviética que actualmente pues tienen base de OTAN.
Yeah.
Actualmente no conocemos ninguna acción ofensiva por parte de Rusia.
Claro.
No sé, es algo muy particular que justo en este momento decidan mostrar los dientes a Rusia de esta manera, diciéndole, ay, mira, nosotros somos todos amiguitos, estamos genial, mira qué carretera más maja tenemos y mira cuántos tanques y no sé qué, cuando Rusia está ahí como en plan, bueno, a mí no me costáis.
Bueno, que aparte es como me parece absurdo cuando justo, pero digamos hace muy pocos meses hubo, digamos, una presión o un apoyo de Rusia a Turquía en el control del Kurdistán sirio de Rojava y la OTAN no ha hecho prácticamente nada. O sea, porque además, como el conflicto con Rusia, ya lo sabemos, no se va a jugar en el Mar Báltico, se va a jugar en Oriente Medio, en quién apoya o no apoya a Turquía. Me parece que, digamos, la historia más reciente me da más a mí que es ahí donde... se tendrían que mostrar los dientes, ¿no? Más que ahora en el...
Ya, pero hay algunos expertos que han dicho también, joder, como siempre Estados Unidos están utilizando a Europa como una colonia militar y porque después de los acuerdos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues militarmente Europa es una colonia, ¿no?
Claro.
Y entonces, una de las cosa que asustaba a los expertos militares, de cosas militares, era que Europa fuese otra vez el campo de batalla de una guerra en contra de Rusia.
Yeah.
Aunque esto dentro de la geopolítica actual es bastante improbable. Y hay otra cosa que me ha llamado la atención, que hace pocos días, el 27 de marzo, hubo otra reunión de la OTAN, uh-huh, a donde se añadió un nuevo país. Ahora de 29 países pasan a ser 30 y se ha añadido Macedonia del Norte. Ahora, si yo te digo Macedonia del Norte, ¿tú qué piensas?
Refugiados, fronteras.
Claro, claro, o sea, no lo sé, yo no soy ninguna experta, pero tú me dices que Macedonia del Norte ahora forma parte de la OTAN, y yo pienso, vale, o sea, Macedonia ha sido el país que ha parado a partir de ahora, a partir de 2011, todo el flujo que se había abierto a partir de Turquía hacia Europa.
Yeah.
Actualmente se está jugando allí una batalla política súper actual, que es la cuestión de Turquía con el control de los flujos migratorios. Y mira un poquito, en este momento, Macedonia del Norte, que es uno de los países a donde se puede externalizar esta frontera de Turquía, para así decirla, o donde Europa externaliza su frontera, pues dice, no, ya no la externalizamos, ya Macedonia no tiene que ser una cosa que nos hace un favor. Ahora la OTAN pone su base allí también y nuestros soldados y todos nuestros operativos tienen su casita, también en Macedonia del Norte. Y a mí, todo esto de Rusia, sinceramente, no sé cómo leerlo, pero mi mirada ignorante me lleva a pensar que algo está pasando allí en esta frontera y que en realidad estas ejercitaciones quieren también reforzar el control fronterizo,
claro,
respecto al tema de Turquía.
Respecto,
bueno,
a Turquía, más bien que de Rusia, diría yo.
Pero Turquía en ningún momento la nombran, ¿eh? Ni en los artículos de opinión, ni...
Claro, pero porque Turquía teóricamente es parte de la OTAN. Entonces, sería como apuntar sus propios cañones, ¿no? Pero bueno, está claro que el conflicto está más bien en Oriente Medio que no ahora en el bloque soviético. O
claro,
bueno, o no sé, o en otras partes, ¿no? Pero es curioso también que toda esta ejercitación justamente como toma lugar o se hace su lugar prácticamente como en un momento donde nadie le presta la mínima atención y al revés, donde se está construyendo incluso como con todas estas metáforas una especie de situación de guerra en donde ya no te sorprende si ves a los militares en las calles, ¿no? Que sean ellos de la OTAN, de Estados Unidos o de quien sea.
Claro, claro, es que está todo un poco conectado porque, a ver, o sea, si nos adentramos dentro del campo de las conspiranoias, allí encontramos cositas muy divertidas.
¿Hacemos una pausa?
Vale, y volvemos después con las conspiranoias que están alrededor de Defender Europe 2020, porque hay que reír, ¿eh? Porque
Venga. Pero
de las conspiranoias salen cosas interesantes.
Violino, mostra seu poder. Você é uma vai. Que comandam, vão no tra, 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 tra.
Entonces decíamos, las conspiranoias, ¿cómo no ser conspiranoicos en este momento histórico?
A mí me encanta, estoy escuchando una.
Es ahí donde el nuestro lado friki sale, el que siempre intentas cubrir.
No, pero desde este lado friki es la parte más divertida de este momento delirante, porque quizá dentro de nuestras conspiranoias encontraremos la respuesta.
La verdad.
Que es la llave que abre la puerta de este gran misterio llamado coronavirus.
Entonces, ¿cuáles son, en cambio, las conspiranoias más glamour de este Europe Defender 2020?
Pues una de estas, por ejemplo, es que los soldados, o sea, hay las imágenes de cuando los soldados han llegado en el puerto y no sé qué besos, abrazos, que sí dando la mano a todo el mundo, cuando ya había la emergencia del coronavirus. Entonces, ajá, unos cuantos, ¿os acordáis, no? Toda esta conspiranoia enorme que el coronavirus no era otra cosa que un virus inventado por Estados Unidos para combatir hasta con la guerra comercial que tenía sobre todo con China, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces hay algunos que dicen que mira, si todos estos soldados se pueden mover por ahí libremente es porque están vacunados. En realidad tienen la vacuna y no nos lo quieren decir.
O el contrario.
O el contrario. La otra conspiranoia era que estos soldados venían a Europa a difundir el coronavirus.
Ajá. Malditos bastardos.
Sí, sí, a ver, a mí esta me dio mucha risa y además en los periódicos italianos ha salido bastante como para desmontar, bastante artículo para desmontar toda esta cantidad de mensajes en las redes sociales que llamaban a esta sospecha que o de una vacuna de Estados Unidos que ya la tenían y no la difundían, ¿no? Que estos soldados habían venido a esparcer la peste, a esparcer el morbo.
¡Cumpleaños feliz, larga vida y salud! ¡Un feliz cumpleaños! ¡Te deseamos, Jesús!
Hoy es Navidad. Habrá una sesión de magia a las 09:30. El capellán Charlie os va a decir cómo el mundo libre vencerá al comunismo con la ayuda de Dios y unos pocos marines. A Dios se le pone dura con los marines, porque matamos a todo bicho viviente. Él juega a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y para mostrarle nuestra gratitud por su inmenso poder, le llenamos el cielo de almas hasta los topes.
Somos soldados. Y siguiendo el hilo de ayer en el que hablaba de algunas de las virtudes militares, hoy quisiera referirme al espíritu de servicio. El espíritu de servicio que no es exclusivo de los militares. Al contrario, lo estamos viendo todos los días en el personal sanitario que se desvive por atender a todos aquellos afectados. Eso lo está demostrando día a día, momento a momento, todo el personal de servicio en los hospitales. Hagamos lo mismo, demostremos que somos soldados, cada uno en el puesto que nos ha tocado.
Vale. Pues aquí estamos escuchando. Mía. Está borracho, ¿eh? Es hecho, pues, sanitario.
De servicio, perdón.
Bueno, pues decíamos la operación Europe Defender 2020, Defender Europe 2020, y que casualmente toma espacio en un momento en que todo parece una guerra, ¿no?
Estamos en guerra.
¿No
te has enterado?
No sé, yo a veces me imagino así como este pequeño virus con un casquito y un pequeño fusil ahí como caminando por las calles, porque, porque bueno, es la construcción, ¿no? Este era un audio del general Villarroja, el general, digamos, del Estado Mayor de la Defensa. Y no es el único, ya escucharemos algunos más porque son graciosos y a la vez bastante horroríficos y horrorosos. Con
escalofriante,
sí. Con esta lógica de, bueno, estamos en una guerra, ganaremos esta batalla, venceremos, somos soldados, que es justamente lo que hice. Y claro, es muy peligroso, ¿no? Es muy peligrosa esta construcción, esta justificación o esta construcción de este imaginario de guerra. Por un lado creo que es porque luego, claro, te pasan, uy, mira, justo pasaban 30.000 soldados de Estados Unidos, pero bueno, como estamos en guerra, da igual. Numeritos.
¿Qué serán?
Y luego por el otro lado, porque bueno, cuando se está en guerra, pues hay por un lado, y es lo que estamos viviendo también, se construye como toda una identidad nacional. Esto es algo bastante histórico, vamos, ¿no? O sea, un control social interno súper fuerte, cara al enemigo, unidos frente al enemigo, unidos podemos. Es que, claro, o sea, tú pillas cualquier lema y dices, ¿pero de qué están hablando?
Claro, pero esa identidad nacional, en realidad, todas las identidades que tienen que ver con la construcción nacional tienen que tener un otro, que es el enemigo.
Claro.
En este caso, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el otro?
Claro.
Que se debería teóricamente combatir. O sea, ¿cuáles son? No, yo me pregunto, ¿cuáles son las armas? Verdaderamente, o el discurso que se pone en juego aquí. O sea, aquí estamos hablando de cuidado, de responsabilidad personal, de responsabilidad colectiva, de pensar también a las demás en muchas formas en las que se puede desarrollar esta situación social tan especial. Y lo último que yo pienso es en una guerra,
claro.
O lo último que pienso es una actitud militar.
Pero claro, ahí es justamente lo que tú dices bien, ¿no? O sea, una guerra se basa y ese sentimiento nacional o esta necesidad como de una defensa, porque están hablando de defensa, y no están hablando de glóbulos blancos ni rojos, sino de defensa militar, necesita la construcción de un otro. Y esto, creo, más allá de que en verdad es una mierda pensarnos en términos de soldados, aparte soldados de quién, pero claro, en la construcción de este otro ya empieza como, bueno, cualquiera podría ser el otro. Entonces, todos los fenómenos de chivatismo en la calle, por ejemplo, todo el señalamiento es este otro contra el cual se está combatiendo la guerra, ¿no? O sea, quien está en la calle por la motivación que sea, o sea, es el otro. Y es este otro y es este discurso que poco a poco filtra y que, claro, o sea, no va a quedar en nada, eso queda ahí. Así como queda ahí, evidentemente, pues, como estos sacrificios. Bueno, luego escucharemos un audito sobre el tema de que, bueno, o sea, el buen soldado tiene que tener espíritu de sacrificio. Bueno, pues este sacrificio que se le pide a la sociedad para combatir el enemigo, que es el virusito este con su casquito y su fusil.
Un pequeño
Teletubby. Claro, este sacrificio que se va a pedir a la población y que desafortunadamente, como esa esa narrativa hace que la población se lo trague, pues son sacrificios que a lo mejor después permanecerán. Son buenos.
A nivel legal, dices, ¿no? Todas las restricciones de invasión de la privacy, claro, de la privacidad, que ahora están entrando, ¿no?, dentro de la legislación con el estado de emergencia, claro, que se quedarán más tarde.
Claro, y no solo eso, sino la aceptación de que, bueno, hay militares en la calle, bueno, es necesario, hay una guerra que tenemos que combatir, que además es como si fuera nuevo, o sea, es la lógica que han utilizado siempre, ¿no?
Claro, a partir de todo ataque terrorista o cualquier ataque a la seguridad de la nación, ¿no?
Claro. Y que
pero la cuestión es esta, o sea, la cuestión es que en muchos casos, en los casos de los ataques terroristas, ¿no? Esta creación del enemigo, en este caso era claro, era un otro, no sé qué, que ponía a la gente en una situación de vulnerabilidad, y delante de esta vulnerabilidad las personas mismas piden más control, piden más policía y piden están dispuestas a renunciar a ciertos derechos básicos en nombre de esta seguridad, ¿no?
Claro.
Entonces ya no es una emergencia, y esto también lo ha dicho el jefe de Estado Mayor, es el general, lo ha dicho, pues ya no tenemos que pasar de un estado de emergencia sanitaria a un estado de emergencia de seguridad, ¿no?
Claro.
Pero esto está pasando, está siendo un problema completamente de seguridad y de control de la persona que sale de casa.
Claro, y además es, bueno, el otro día leía un artículo como bastante interesante, que es como hay una diferencia entre la seguridad y la defensa, y entre la seguridad y el cuidado, ¿no? Entonces tendría que ser una situación de cuidado médico. No vamos ahora a entrar en que si es reformista o no pedir más médicos, pero digamos sería la necesidad sería como más médicos y más hospitales, pero eso se transforma en una situación de seguridad ciudadana, de que todos estamos en peligro, pero que además se transforma aún más porque, o sea, el delirio securitario ya lo teníamos, pero ahora ya se trata de una cuestión de defensa con la D mayúscula, ¿sabes? Del Ministerio de Defensa, que habla sobre la guerra, ¿no?
Y habla todos los días.
Todos los días, sí, sí.
Están todos los días en la televisión. O sea, cualquier persona que mire la televisión, cada día se ve allí cuatro militares uniformados, un médico y una ministra de transporte o secretaria del Ministerio de Transporte que hablan. ¿Y por qué no están hablando allí un equipo de médicos o yo qué sé?
Claro, cuando en realidad...
Porque están allí los militares todos los días hablando.
Cuando en realidad, o sea, es bastante... no sé, es también escalofriante ver la diferencia entre el gasto que se ha dado, por ejemplo, a estas nuevas unidades que son bastante inútiles, que es la UME, ¿no?
La unidad de... ¿Para?
Militares de emergencia. Y, o sea, que tienen ahora como un presupuesto súper grande, que aunque si fuera una mínima parte de ese presupuesto se fuera a las instalaciones médicas, que teníamos el problema resuelto. Pero claro, hay una necesidad que los militares estén ahí. Y a veces pienso que no es ni siquiera una necesidad de guerra en sí, sino es una necesidad de
eso. Es una metáfora mental, claro, es un discurso.
De construir, bueno, o sea, bueno, estamos en guerra, la sociedad necesita entonces pues posicionarse de una forma clara, tiene que aceptar la economía de guerra, tiene que aceptar la lógica de guerra, tienen que haber buenos, malos y traidores, ¿no? O sea, esto es un poco la lógica del seamos todos soldados. Y eso, claro.
Claro, yo leía este artículo de este filósofo Alvarico, que decía, ¿no?, la diferencia entre balcones solidarios y balcones linchadores,
claro,
¿no?, que hablaba que estas actitudes linchadoras que son propias de un estado policial embrional, o sea, se está yendo hacia un estado policial y es la misma gente que lo está viviendo. Y yo por un lado lo entiendo, porque este virus está dejando un mogollón de muertos, pero está dejando un montón de personas enfermas, se está poniendo sobre la mesa un problema sanitario muy grande, sin embargo, o sea, vamos a ver, se están generando un montón de redes de apoyo mutuo, un montón de solidaridad entre las personas que están más desfavorecidas, se está generando una red de cuidado, aunque dentro de lo pequeño, de las casas, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿por qué han decidido escoger un discurso bélico en vez de un discurso de cuidado, que hubiese sido lo más lógico?
Claro.
¿No? Apelar a una responsabilidad colectiva, a una responsabilidad que tú haces porque quieres cuidar el entorno donde tú vives y no porque tienes que ser un soldado con espíritu de abnegación. Están introduciendo una lógica muy peligrosa y es por donde vamos, ¿no? O sea, dentro de las distopias de que también se hablaba en este programa radio, este aumento del estado policial está claro y se puede leer en los discursos que escogen llevar a cabo para hablar de esta situación.
Claro, y también como, o sea, como desviar la atención, o sea, mover la atención, porque claro, ya no es una crisis sanitaria, no es un problema sanitario, es una guerra. Por lo tanto, da igual cómo esté como el sistema sanitario, da igual quiénes son los responsables de que el sistema sanitario esté como estés, lo importante es que estamos en guerra, ¿no? Es como, y necesitamos borregos al final, porque esa es la lógica de la guerra, siempre lo ha sido. Entonces, es como también desviar completamente, o sea, y el bombardeo es este, el lenguaje, la metáfora bélica, como la llaman, ¿no? O sea, es constantemente eso. Y bajo eso, pues, aceptas de todo. Pero antes de eso, bueno, seguimos con las reglas que nos da el señor este, porque son bastante interesantes. ¿Qué hay que hacer para enfrentar ese enemigo, que es un pequeño virus con su casquito?
Coercing men to bear frowns when even fake frowns eventually bow low to the baselines that covered me like shelter for the homeless. From vagrant to venomous microphone pest, but only when my clothes rest, so foot in front of foot, my frame progress. Game of life and death was to maneuver past the protest. Dried maggots, grave digger till nails, metallic tasting, iron bed spring, sleeping late, early waking, bomb street corners, lay bodies at the coroners. The bluebird of happiness tweeting to step followers. Black summer spirits through a male goat's horn. Ain't the cheese be warned. I'm a spiteful woman, so don't scorn in the darkness. The light seeks out the target.
Todos estamos involucrados en esta pelea contra el virus. Me van a permitir todos los españoles que aproveche mis 40 años de servicio para, en este marco de una contienda bélica sin armas o con otras armas distintas a las que nosotros pensamos, ofrecerle algunos consejos y ofrecerle aquello que me ha dilatado, enseñado mi experiencia relativo a los valores militares que te permiten afrontar situaciones como estas. Y en primer lugar, la disciplina. En segundo lugar, el espíritu de sacrificio.
Can you grasp that? Are you with me here? I know it sounds weird after all these years of poor indoctrination, but I specialize in language. And it's fascinating to find out how these people play this game and try to wake people up to this.
Al general del aire Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Sí, hoy es viernes en el calendario, pero en estos tiempos de guerra o crisis, como queráis llamarlo, todos los días son lunes.
Bueno, hoy es miércoles, lunes. ¿Dónde están papeles toque? Me había escrito el discursito. Da igual. Todos los días son fin de semana. No, son principio de semana. ¿Y quién se llevó mi gin tonic?
Ay, por favor, que parece que está borracho, ¿no? Pero ya tiene esta voz marcial, ¿no? Bueno, tía.
Hoy es domingo.
Que no, que el lunes, que todos los días son lunes, joder, que aquí no se descansa.
Grande.
Pues nada, estos son los discursos que llegan a la nación, ¿eh? Peña, que ya lo tenéis clarito, que aquí todos los días son lunes.
Y no son al sol.
Mira, que está muy bien reírse, o sea, porque de vez en cuando hay que sacarle un poquito de seriedad a este tema que me tiene. Pero también, o sea, hay otras cosas que luego cuando me pongo a pensar, digo, tío, o sea, esto de los drones, por ejemplo, o sea, ahora, hasta ahora, prácticamente los drones no es que podían circular por las calles a pillar datos biométricos de la gente hacia acaso, porque hay una cosita que se llama ley de protección de la privacidad.
Un pequeño detalle.
Este pequeño detalle que siempre nos olvidamos en los momentos de pánico total. Y que ahora, claro, en ese estado de alarma, hay drones por ahí que se llaman drones pandémicos. ¿A quién te gusta? No, de verdad. Sirven para cuatro cosas fundamentales. O sea, sus cuatro tareas son, dos de las cuales son muy preocupantes: inspección y difusión. Entrega de suministros críticos. Desinfección de áreas comunes. Y revisión de la temperatura.
¡Mapa!
Ahora, aparte la entrega de suministro y la desinfección, que ya nos podemos imaginar, pero la inspección y difusión, o sea, estos drones que con la visión digital tienen la posibilidad, artificial, tienen la posibilidad de mirar grandes áreas y analizar si hay personas que están circulando por la calle.
Pero a mí me da más miedo medición de temperatura, o sea...
La medición de la temperatura también, o sea, yo con el casco de salto, si tengo un poco de fiebre en la calle, me dispara un dron por ahí, 200 kilómetros.
Usted tiene 38 y medio, no está autorizado a pasear por la azotea, se retire.
Y de hecho, esto que estás diciendo, en Madrid han pasado unos drones con altavoces que decían a la gente que se tenía que quedar en casa, también para esto sirven, para la difusión con altavocito. Y ya verás que tendremos a drones que circulan por la calle diciendo, hoy el lunes,
el lunes.
Porque todos los días el lunes.
Y alguien se llevó mi gin tonic.
O sea que no, o sea, esta historia de los drones es flipado. O sea que además, con todos los datos que registran estos drones entran dentro de bases de datos, que ahora con la tecnología Big Data, que es la tecnología, ¿no?, que permite de analizar enormísima cantidad de información digital, pues pueden cruzar esos datos y cruzarlo con empresas tan majas como Google, que una vez más ha hecho su servicio y ha difundido un informe basado sobre la geolocalización en 141 países del mundo y sobre el movimiento de la población.
Yeah.
O sea, han hecho un informe que dicen cómo se ha movido la gente, cuánto ha salido de su casa durante esta época de confinamiento. O sea, lo ha hecho primero sin pedir permiso a nadie. Además, luego me he leído la cosa que decían, ah, no, pero nosotros no difundiremos nunca los datos personales.
No, claro. A ver, conspiranoicos.
No te creo, ¿vale? No te creo. O sea, vos lo digas, tengo mis razones para no creerte. Pero aunque te quisiese creer, ¿no?, le voy a dar un voto de confianza a Google porque sí, porque tenemos que trabajar sobre nuestra relación. Y voy a confiar en ti. Pero en el momento en que un policía, ¿no?, te pide estos datos porque están en una investigación, ¿se lo das o no se lo das? Google, contesta. O sea, quiero una respuesta hoy que me contaste a la radio, rompiendo el silencio, rompiendo el aislamiento, Google, y nos diga si a la policía se lo da o no se lo da los datos.
Y ahí diría que con esa pregunta nos esperamos, señor Google, que nos dejes un mensaje en nuestro contestador y mientras tanto escuchamos el contestador de hoy y ahí no, te despedimos. V, me despido a mí misma.
Chao.
Chao.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, seguí, conspiranoia.
Seguí pensando en conspiranoia.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Era el primer día de mi ciclo, donde todo se remueve y se revuelve. Encima llovía. El mundo se depura conmigo, aunque esta vez mi depuración es diferente. El mundo también parece distinto. Y miré por la ventana, ahora acostumbrada a ser desierto, y lloré. Lloré porque hace días que no soy capaz de asumir la realidad que habitamos. No es que la vida de antes, de este pause mundial, fuera la vida que quería porque mentiría, o el mundo que me gustaba porque también mentiría. Es más, el mundo que habitábamos era lo contrario al mundo que anhelaba. Pero aún así este escenario no entraba en mis posibilidades, no existía ninguna realidad posible, lo que psíquica y emocionalmente puede ser traumático. Hoy, más que nunca, la vida se me reduce a nada y el sentido se evapora de casi todo. Mi pasado parece más un chiste que un recuerdo y eso le quita todo el peso que volvía a algo real y lo vuelve todo aún más confuso. Nos queda encierro y confieso que no seré la misma cuando esto acabe. Ahora que veo al mundo natural respirar mientras en muchas casas falta el aire, que veo a la humanidad enfrentarse a una guerra que no existe, doctrina del shock, muerte, miedo, agobio y más miedo. Las guerras de verdad aún existen y ninguna se parece a lo que aquí vivimos. ¿Qué secuelas nos quedarán o me quedarán? ¿Serán secuelas que nos hagan amar mejor, valorar mejor, ayudarnos más, fomentarán la cooperación, nos volverán más miedosas, menos cercanas, más sumisas, más individualistas, más conectadas? ¿Valoraremos la respiración del mundo con nuestra esencia? ¿Desencadenará en un consumo excesivo, en una ignorancia excesiva? Soy una privilegiada, pero lloré por la impotencia de las que no lo son, pero también porque quiero una orgía de babas y abrazos, también quiero ver el mar y el sol y el aprendizaje y lo no estático. Siempre estuvimos encerradas y éramos y somos presas de casi todo. Este aislamiento solo es una mala metáfora de la vida que llevábamos, pero antes, al menos, podíamos compartir el encierro y la jaula y eso era lo que nos mantenía a flote. Ahora no sé qué lo hará, pero no quiero acostumbrarme a las pantallas ni al desierto artificial. Ojalá escuchemos más al grito del mundo, ahora que todo es menos ruidoso y las calles se enmudecen. Confieso tener miedo.
Buenas, pues yo vivo con mis padres, entonces la situación es un poco agobiante para mí, la verdad. Se me hace un poco bola porque no puedo salir, el Estado no nos permite como disfrutar de esos espacios que para algunos significan libertad, como puede ser fuera de casa. Entonces, al tener que estar dentro de casa, pues estoy también limitada por un control que mis padres ejercen sobre mí, que me dicen qué tengo que hacer y que a qué hora me tengo que levantar y a qué hora tengo que hacer cada cosa. Entonces, no puedo, me agobio un poco porque no tengo ninguna libertad ni fuera ni dentro de casa, entonces es un poco, pues a veces sí, impotencia. Y luego las veces que he salido a la calle, yo por ejemplo tengo perro y salgo todas las noches a pasearle, y en ese caso sí que, no sé, creo que la experiencia de salir cambia mucho. O sea, he hecho una reflexión y es que los cuerpos dejan de ser legales al estar en la calle por ser como ese posible portador del virus, y que son los complementos que podemos llevar en nuestro cuerpo los que nos permiten ser legales, por así decirlo. Por ejemplo, si llevo un perro no se cuestiona como mi pertenencia a la calle, y si llevo un carrito de la compra tampoco se cuestiona porque se sabe lo que voy a hacer. Sin embargo, si cuando voy a la compra pero todavía no llevo una bolsa con los productos que he comprado, me siento insegura en la calle porque siento que no estoy legitimizada para disfrutar de ese espacio. Sin embargo, cuando estoy volviendo de la compra ya con la bolsa y tal, me siento mucho más segura. Y creo que esos complementos que nos hacen legales es como, no sé, como que nos dejamos de ser un cuerpo para que se nos atribuyan ciertos privilegios, necesitamos como esos complementos. Y nada, esa es la reflexión que he hecho sobre esta cuarentena. Un besito.
Soy
siempre y nunca contra a veces. Había una vez dos veces. Una se llamaba una vez y la otra se llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez vivieran su reino, porque entonces siempre dejaba de serlo, porque si hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no podía vivir con una vez ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaban molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca, nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez. ¿Qué me ves?, preguntaba una vez. Y otra vez contestaba, pues que no ves. Y así se la pasan felices de vez en vez, ya ves. Y siempre fueron una y otra vez y nunca dejaron de ser a veces. Tan, tan.
Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempres y los nunca los imponen los de arriba. Pero abajo aparecen los molestos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes, o de vez en vez los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este. Y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Los otros cuentos, relatos del subcomandante insurgente en Marcos.
Hola, bueno, desde Berlín, las luchas que han estado fortaleciéndose en este tiempo del COVID-19 son realmente luchas que han estado antes y que ahora se ven mucho más necesarias, o es evidente que siempre han sido muy importantes. Y uno es la lucha en contra de los arriendos y el aumento constante del costo del arriendo, y en este momento también se está debatiendo formas para no pagar arriendos. Otra cosa que ha sido muy importante y que es la que más visible se ha dado en las calles, principalmente a través de afiches, a través de grafitis, etcétera, es abrir las fronteras, acoger a las personas que están en Moria, en Lesbos, las personas que están buscando refugio, que están huyendo desde antes, y que ahora con muchísima más urgencia, efectivamente, si a los campos de refugiados de Moria y Lesbos llega el COVID-19, pues va a ser una masacre grandísima. El eslogan de este movimiento es Leave No One Behind, y la idea es que Alemania abra sus puertas y reciba a las personas, las traigan acá, donde están los recursos además. Y además también se ha luchado mucho por mantener, por cerrar los centros de refugiados que hay en Alemania y darles a las personas casas para vivir dignamente. Pues estos centros de refugiados tampoco tienen condiciones para hacer una cuarentena real. El tercer punto es, por ejemplo, una página que se abrió que se llama CopView, que es un seguimiento político y social de las leyes, normas, etcétera, que se han cambiado en tiempos del COVID-19 para no permitir que se mantengan y para analizarlas críticamente de forma pública. Asimismo, el sistema de salud alemán no está sobrecargado y es posible y es una responsabilidad acoger a todas las personas que piden refugio, que es una de las luchas más grandes que se está dando en este momento. Gracias.
He escuchado en la tele a un médico diciendo que para superar el aislamiento y poner un poco de paz en nuestras vidas, deberíamos dedicar estos días a terminar todo aquello que habíamos empezado y nunca llegamos a terminar. He mirado por toda la casa en busca de cosas que empecé y no terminé. Y he acabado con una botella de Rioja, otra de Ribera, otra de Baileys, una botella de ron, lo que quedaba en una caja de Valium y una caja de chocolate. No tenéis ni puta idea de lo bien que estoy ahora. Mándale esto a todo el que lo necesite.
y decirle que os quiero, cabrones.
Hola, buenos días. Me llamo Doni.
Hola a todas, buenas tardes.
Hola, familia. Hola, oyentes de Radio Bronca y gente maravillosa que hacéis este estupendo
programa. Lo que estamos haciendo en esta súper cuarentena.
¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus?
Nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir.
Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida.
Saludos, mundo exterior.